Entrando al sermón de esta tarde, hermanos, acercándonos ya a unas semanas para la fiesta, la primera temporada de fiestas de este año, las fiestas santas de nuestro Dios, y específicamente esta primera temporada de fiestas de la Pascua, repasaremos un tema muy importante, un tema crucial, un tema que tiene que ver con nuestra conversión. Nos puede ayudar tanto a nosotros que ya hemos sido bautizados como a aquellas personas que todavía no dan ese paso importante, les puede ayudar también para comprender mejor el bautismo. Y hay una cita crucial, una cita importante que la mayoría de nosotros, por no decir todos nosotros, la conocemos y la encontramos en Hechos capítulo 2. Versículo 38. Vamos a pasar a nuestra primera escritura. Es una escritura vital, es una escritura crucial para esta primera temporada de fiestas. Hechos, capítulo 2, versículo 38, aquel sermón tan elocuente, tan significativo, del apóstol Pedro a los 120 que estaban congregados en ese lugar, en la fiesta de Pentecostés. Les dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La versión al día, es una versión de la Biblia, la versión al día dice así: cada uno de ustedes, arrepentido, tiene que darle la espalda al pecado. Le respondió Pedro, regresar a Dios y bautizarse en el nombre de Cristo. Si desean alcanzar el perdón de los pecados, entonces recibirán también el don del Espíritu Santo. La frase que quiero enfatizar es, tiene que darle la espalda al pecado. La palabra arrepentimiento significa entonces darle la espalda al pecado, rechazar al pecado para volverse al camino de Dios y guardar sus mandamientos. El tema del arrepentimiento, hermanos, es el tema central de la Biblia, porque si no hay arrepentimiento, entonces no hay perdón de pecados. No puede aplicarse el sacrificio de Cristo, por lo tanto, no puede haber salvación. Si no hay arrepentimiento genuino, ni siquiera se es un verdadero cristiano. Por eso es un tema vital en las Escrituras. El arrepentimiento es entonces un requisito esencial para ser salvos. Ese fue el mensaje que leemos tanto en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. Es el mensaje que trajo inicialmente en el Nuevo Testamento Juan el Bautista. Acompáñenme a Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3. Versículo 1 dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra griega de arrepentimiento es metanoía, que es darle la espalda al pecado, es un cambio, es un giro y darle la espalda al pecado. No es un giro de 360 grados porque si no quedaríamos en la misma posición, sería un giro de 180 grados, un giro completamente cambiar y darle la espalda al pecado. Fue el mensaje que él vino a traer. Dice así el versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El principio de su predicación de Juan el Bautista fue arrepentirse, y de Cristo también, Él confirmó y trajo este mismo mensaje que leímos en esta cita de Juan el Bautista. Acompáñenme ahora a Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17, nos dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Ese era el tema central de Jesucristo. En su inicio de su ministerio, lo primero, el primer tema que él habló, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el primer sermón que iba a enseñar, su primer tema, que es el arrepentimiento. El mensaje entonces del arrepentimiento es crucial, es esencial. El significado entonces es darle la espalda al pecado, cambiar nuestra conducta, y más profundamente es cambio de mente. Debemos de cambiar nuestra mente. Es un cambio que viene desde nuestro corazón. Eso es lo que dice, lo que Dios pide, un cambio de mente, un cambio de corazón, y es lo que demanda Dios de cada uno de nosotros. Eso es y significa arrepentimiento. Ahora bien, ¿cómo puede haber un cambio de mente? Puede haber cambio de costumbres. Por ejemplo, hay personas que por hábito deja el alcohol, deja de fumar también, puede dejar de hacer ciertas cosas, pero el arrepentimiento va mucho más allá de eso. Es un cambio de origen, es un cambio de fondo, porque la conducta es el reflejo de lo que hay dentro del corazón, porque el arrepentimiento es algo más profundo que eso. Es un cambio que viene desde adentro. Por lo tanto, es un milagro que Dios hace en la vida de cada una de las personas. Vayamos a Hechos capítulo 7, perdón, a Hechos capítulo 17. Acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 17, versículo 30. Nos dice así. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios dice que ya no estamos en esos tiempos de esa ignorancia. Dice así, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que ¿qué? Que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar, o sea, en todo el mundo, que se arrepientan. No es una opción, hermanos. El arrepentimiento no es una opción para bautizarse. O sea, Dios no lo considera, no es una opción, dice, sino que manda, es una orden, es un mandato que debemos de arrepentirnos. No es ninguna opción. A cada ser humano Dios entonces le manda y le ordena a que se arrepienta. El arrepentimiento tiene entonces que ver con aceptar y comprender las consecuencias que trae el pecado. Yo creo que hay muy pocos lugares, y solamente en la verdadera Iglesia de Dios, en donde se explica y se da una amplia explicación de lo que es el arrepentimiento. Muchas iglesias, entre comillas, cristianas, no lo tienen. No tienen este concepto del arrepentimiento. O sea, lo tocan probablemente someramente, pero no con la profundidad y el discernimiento que se requiere, porque es esencial. Es esencial. Dios manda, dice, que nos arrepintamos. Es el primer paso para la salvación. Y ese es el título de este mensaje: el arrepentimiento, el primer paso para la salvación. En la verdadera Iglesia de Dios se nos explica y comenzamos a entender lo que es el pecado y las consecuencias que trae, y lo que es el verdadero arrepentimiento. El pecado es el enemigo de la humanidad, empezando que la gente no puede definir qué es pecado. Tal vez lo más cercano a esto es que es maldad, que también es pecado, dice, porque es maldad. Satanás ha cegado el corazón y la mente de los hombres al punto de que no pueda ni siquiera definir bíblicamente lo que es el pecado, el concepto de pecado. Acompáñenme a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 23 son escrituras conocidas de todos nosotros que las estamos recordando y dice así, 3:23 de Romanos, por cuanto todos pecaron, fíjense, por cuantos todos pecaron, no se salva ningún ser humano, por cuantos todos pecaron, y fíjense la consecuencia de ese pecado, versículo, la segunda parte, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras versiones dice que estamos privados de la gloria de Dios. Privados de esa cercanía y de esa gloria que Dios tiene y del potencial que Dios tiene para cada ser humano. Eso es lo que hace el pecado, destituye a cada ser humano de su gloria, de la gloria de Dios. Vayamos aquí mismo a Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 23, otra escritura conocida por todos nosotros. Dice así, esto es una escritura muy importante, dice, porque la paga del pecado que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, o sea, la destitución de la gloria de Dios, destituidos del plan que Dios quiere para cada ser humano. Que sean, ese plan, ¿cuál es? Que sean herederos de la salvación y que participen de su gloria. Así dijo Cristo, Padre, glorifícame al lado tuyo. El pecado entonces nos separa de la gloria de Dios, nos destituye de la gloria de Dios. Así de grave son las consecuencias, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, ¿qué es pecado? Vamos a ver la definición bíblica de lo que es pecado. Acompáñenme, por favor, a Primera de Juan. Hay algunas otras definiciones en algunas otras citas, pero esta es crucial, es esencial. Dice Primera de Juan 3:4. Si ya están ahí, me pueden acompañar. Dice, todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Infringe también la ley. ¿Por qué? Pues el pecado es infracción de la ley. Pecado es quebrantar, desobedecer, violar cualquiera de los 10 mandamientos. Mientras tanto, hermanos, en la sociedad en que nos desenvolvemos, en que vivimos, dicen que los 10 mandamientos ya no existen, que fueron abolidos, que fueron clavados en la cruz por el sacrificio de Jesucristo, que ya no se deben de guardar, ya no estamos sujetos a los mandamientos de Dios. Vemos cómo Satanás ha cegado el entendimiento para mantenerlos en pecado, cautivos en pecado. Dice que pecado es infracción a la ley de Dios, infracción a los 10 mandamientos. Dice así, vayamos a Lucas, un ejemplo, dice Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. En este mismo tiempo, versículo 1 del capítulo 13 de Lucas, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, o sea, algo muy feo. Dice versículo 2, Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Dice versículo 3, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, la paga del pecado es muerte. No hay unos más pecadores que otros. Lo vimos en Romanos, todos hemos pecado. Y aquí en este hecho tan sangriento, tan feo, les dice Jesucristo, no porque hayan muerto de esa manera son más pecadores que estos galileos. O sea, el pecado es la transgresión de la ley. ¿Piensan que eran más pecadores porque les aconteció estos en sus vidas? Claro que no. También podemos verlo en el versículo 4, dice, y versículo 5 de este capítulo 13, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, probablemente fue un accidente, tiempo y ocasión, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente de alguna u otra forma. Dice que si no toman otro camino, si no se arrepienten, si no dan ese giro, si no le dan la espalda al pecado, esa es la definición entonces de arrepentimiento, que es dejar de pecar conscientemente. Dios está empeñado en darnos la salvación, no el que tengamos la muerte, no que perezcamos, sino que primero nos arrepintamos. Tiene entonces que haber un genuino arrepentimiento en la persona para que Dios le dé vida eterna, para que pueda cambiar ese futuro y su destino y no ser destituidos de la gloria de Dios. Para que esto sea posible, para que Dios pueda dar vida al ser humano, tiene entonces que haber arrepentimiento de sus pecados. Tiene que dejar de darle la espalda a Dios y volverse a la obediencia de sus mandamientos. Y este es el primer paso. Para que Dios pueda dar vida, tiene que haber arrepentimiento profundo y genuino en el ser humano. El verdadero arrepentimiento entonces es el paso fundamental en nuestra salida del pecado si queremos salir de ella, y nos coloca firmemente en el camino hacia la vida eterna. Vayamos a Hechos capítulo 2. Aquí ya lo leímos, Hechos 2 versículo 38. Lo que quiero resaltar en esta escritura es vital. Cada uno de nosotros nos arrepentimos y somos bautizados para dos cosas fundamentales, y aquí lo dice en la segunda parte de este capítulo 2, versículo 38. Uno, para perdón de nuestros pecados. El arrepentimiento va encaminado, y el ser bautizados, para primero perdón de los pecados por medio del sacrificio de Jesucristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y segundo, y la segunda cosa es para recibir el don del Espíritu Santo, porque sin él nosotros no podemos obedecer la ley de Dios. Necesitamos de su Espíritu para poder, porque por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Por eso siempre cuando el ministro en las pláticas del bautismo, le sucedió a usted, le sucedió a mí que hemos sido bautizados, nos dice que para qué queremos ser bautizados. Y la respuesta es clara, para dos cosas. Primero, para perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque entendemos y comprendemos que todos hemos pecado. Romanos 3:23, Romanos 6:23. Entendemos que pecado entonces es infracción a la ley de Dios. Estamos violentando la ley de Dios cuando pecamos. Y siempre lo hemos hecho, y eso nos destituye, nos priva de la ley de Dios. Estamos separados de una relación armoniosa con nuestro Creador y de los planes que Él tiene para llevar a cabo en nuestras vidas. Pocas personas entienden lo que estamos diciendo, lo que es el arrepentimiento, de qué tienen que arrepentirse y ante quién deben de arrepentirse. No entienden qué es arrepentimiento, no entienden de qué deben de arrepentirse y ante quién hay que arrepentirse. Eso no es extraño, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente, aún de aquellos que profesan una religión, y los tiene entonces ignorantes de esa ley viviente de Dios, porque dicen que la ley ya no está vigente, que la ley es una ley nada más de amor, que ya no está vigente. Y si las personas entonces no entienden lo que es pecado, preguntémonos, ¿cómo sabrán entonces de qué se deben de arrepentir? O sea, no hay una respuesta. No saben entonces de qué se deben de arrepentir. Es imposible. Ni siquiera entienden lo que es pecado. ¿Cómo van a entender de qué se tienen que arrepentir? Y ustedes han visto una secta que tiene un diablito y tiene algunas revistas. Y en una ocasión me paré porque estaba preguntando a una persona que dice, arrepiéntanse de sus pecados. Bueno, le pregunta a la señora, ¿qué es pecado? Y no le supieron decir, o sea, ¿qué es pecado? Es maldad. Bueno, pero ¿aplicada en qué? ¿Dónde está la maldad, no? Y muchas veces decimos, es que pues yo no soy homicida, yo no soy adúltero, yo no hurto. Pero a veces Dios vino a magnificar esa ley, y a veces con nuestros pensamientos de ira, de rencor, de resentimientos, de codicia, entonces aún nuestros pensamientos son pecado, porque Dios, Jesucristo vino a engrandecer esa ley. Entonces dice Él que de dentro del corazón salen esos malos pensamientos, entonces tienen que arrepentirse. ¿De qué? De haber transgredido la santa, justa y perfecta ley de Dios. Pero la mayoría de estos grupos no saben lo que es pecado. Se escucha a lo mejor muy religioso, se escucha muy bien, pero no saben de qué se está hablando, ya que por otro lado dicen que la ley de Dios ya no existe. Dice que existió antiguamente. Pero la ley de Dios, hermanos, va directamente al corazón, porque define el carácter mismo de Dios y de Jesucristo, su Hijo. Definen su carácter, cómo es Dios y cómo es su Hijo Jesucristo. Y va directamente entonces a nuestro corazón. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Y nosotros entendemos estos conceptos, los vamos comprendiendo, porque Dios nos permite por medio de su Espíritu Santo ir entendiendo estas verdades, que no lo tiene toda la gente. Tenemos entonces que ser instruidos en la palabra de Dios. Nosotros vamos entendiendo estos conceptos muchas veces no a la primera vez cuando llegamos a la iglesia, sino poco a poco los vamos entendiendo, los vamos escuchando y los vamos comprobando en nuestra Biblia, en las Sagradas Escrituras, y vamos recordando Escrituras como Romanos 3:23, Romanos 6:23, Primera de Juan 3:4, Hechos 2:38, vamos recordando estas Escrituras. Primero, Dios abre nuestra mente, nos llama, abre nuestro entendimiento y luego nos va instruyendo por medio de su Espíritu Santo para que comprendamos las verdades que están escritas en este libro. Pero a veces nosotros ni siquiera, o más bien, ni siquiera por nosotros mismos lo podemos hacer. El arrepentimiento no es decir a la ligera, ok, hay que arrepentirse, sí, lo comprendo, debo de arrepentirme, está bien. No, es algo más profundo, es algo que va más interno al corazón. No es algo de rutina, no es algo que lo digamos a la ligereza. Dios tiene que conducirnos al arrepentimiento. Dios tiene que hacerlo. La ley de Dios es espiritual y por lo tanto funciona de una manera automática. Es decir, aunque nosotros entendemos lo que es arrepentimiento, o por decirlo mejor, aunque otras gentes no entiendan este concepto, eso no los exime de las consecuencias de la ley de Dios. La paga del pecado es la misma consecuencia, es muerte, quien conozca o desconozca las leyes de Dios. Por lo tanto, dice que Él manda a todas las personas en todo lugar que se arrepientan. Y nosotros estamos teniendo esa oportunidad de entender ese paso del arrepentimiento, pero muchas veces los demás no lo pueden hacer por ahora, porque no es probablemente su tiempo. Pero es una orden y un mandato de Dios. Entonces, aunque la mayoría de las personas no sepan de las definiciones que estamos hablando, no los exime de las consecuencias de la ley de Dios. No los exime, es como cuando nosotros quebrantamos, por ejemplo, la ley de tránsito. No es que yo no sabía que aquí no se podía dar vuelta, si está Dios, las consecuencias son las mismas, tanto quien conoce las leyes de tránsito como quien no y las infringe. Las consecuencias van a ser las mismas. Ningún ser humano, aunque no esté consciente de las consecuencias, va a venir eso de manera automática. Si se quebranta la ley de Dios, tarde que temprano o más temprano que tarde, esta nos va a quebrantar a usted o a mí. Dios tiene que conducirlo a usted y a mí al arrepentimiento. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios actúa en un momento de nuestras vidas en los que Él ha llamado, en los que Él abre el entendimiento, en el que nos explica su verdad, de ese conocimiento de lo que es el pecado, nos empieza a involucrar que hemos transgredido la ley de Dios, de esa ley que está vigente, y llega un momento en que dice que en su benignidad nos guía al arrepentimiento. No es a veces por nosotros mismos, sino que es Dios el que nos guía a ese arrepentimiento. Ni siquiera ese primer paso es nuestro a la salvación. Esto proviene de Dios, porque dice que en su benignidad nos guía al arrepentimiento. Es por medio del llamamiento de Dios y que nos va dando el entendimiento de lo que es su voluntad y del reconocimiento de que hemos quebrantado su ley, que nos lleva al verdadero arrepentimiento. Dios comienza a obrar en la vida de usted, en la vida mía, y nos comienza a sentirnos compungidos. Eso es lo que dice en Hechos 2:37, dice que se compungieron de corazón, o sea que se entristecieron, les llegó a tal punto a su corazón que ellos dijeron: ¿qué haremos entonces? Por el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces entendemos algo muy importante, que el arrepentimiento es para con Dios, no es para ningún ser humano, una secta, una iglesia, es el arrepentimiento es para con Dios. Acompáñenme a Hechos capítulo 20, los invito a que me acompañen a Hechos capítulo 20. Quebrantamos la ley de Dios. Y al quebrantarla probablemente lastimamos a personas, ofendemos a personas, inclusive a nuestra propia vida, pero el arrepentimiento es para con Dios, no hacia las personas o hacia nosotros mismos. Dice Hechos capítulo 20, versículo 21. Dice así: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Fíjense, testificando a judíos y a gentiles, o sea, a todo el mundo, a todo ser humano, a judíos y a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro nuestro arrepentimiento es para con Dios y nuestra confianza, nuestra fe es para Jesucristo. El arrepentimiento entonces es para con Dios. Entendemos que es a quien hemos ofendido, a Él lo hemos ofendido, que hemos quebrantado la manera de vivir de Dios, porque los mandamientos definen el carácter, cómo es Dios y su Hijo Jesucristo, la manera de pensar de Dios con nuestra conducta pasada. Por lo tanto, nuestro real problema es con Dios. Entonces, el arrepentimiento, por consecuencia, es para con Él. El único que puede perdonar los pecados, el único que puede perdonar sus pecados y mis pecados es Dios. Pues es a Él a quien hemos ofendido, con quien se ha quebrantado su relación con Dios y estamos destituidos de Dios, de su relación. Cuando quebrantamos la ley de Dios, es claro que nuestra ofensa es contra Dios mismo, porque cuando pecamos es porque tenemos en poco su palabra, o la ignoramos, no nos interesa saber cuál es su voluntad. O sea, cuando nosotros pecamos, esto es lo que estamos haciendo, ignorando o teniendo en poco su palabra, y no nos interesa saber cuál es la voluntad de Dios. Pero después de aún ser bautizados, llegamos a pecar. Cuando pecamos después de ser bautizados o antes, es tener en poco la palabra de Dios, es menospreciar lo que Él nos dice cuando usted y yo pecamos. Ignoramos la palabra de Dios y eso es pecado. Pecado entonces es tener en poco la ley de Dios, es seguir dándole la espalda a la ley de Dios. Es seguir dándole la espalda a la ley de Dios. Vayamos a el segundo libro de Samuel. Les invito a que pasemos al segundo libro de Samuel. Otra definición podría ser del pecado, tener en poco la palabra de Dios. Dice así, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Ustedes conocen esta historia, hablando del rey David, un hombre conforme, y lo dice Dios, conforme al corazón de él. Vamos a ver desde su versículo 1. Dice así, el Eterno envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Aquí Dios escogió a Natán para que le diera una enseñanza a David. Fue un instrumento en las manos de Dios, Natán, y nosotros vemos esta historia. Cualquiera se podría indignar de lo que está escrito, aún no conociendo la ley de Dios. Dice el versículo 2, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. O sea, formaba parte, por lo que leemos aquí, de la familia. Era un integrante de la familia, esta corderita de esta historia de aquel personaje pobre. Y dice así el versículo 4, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él, como quien dice, hizo caravana con sombrero ajeno. no quiso tomar de sus ovejas, de sus corderos, pero sí tomó de aquel hombre pobre que nada más tenía esa corderita y que la trataban como si fuera miembro de la familia. Dice que le daban de comer, le daban de su bocado y bebían de su vaso y dormía en su seno de la familia con su hija. Entonces aquí dice el versículo 5, entonces se encendió el furor en gran manera contra aquel hombre. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Eterno, que el que tal hizo es digno de muerte. La paga del pecado es la muerte. Aquí utilizó Natán, Dios a Natán, para mostrarle a David su pecado. Dice, y debe de pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho el Eterno Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Versículo 8, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en su seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho, mucho más. Pero fíjense el versículo 9. ¿Por qué pues, pregunta Natán a David, por qué pues tuviste en poco la palabra del Eterno? Eso es pecado. Tener en poco, cuando nosotros cometemos falta, es tener en poco la ley de Dios, tener en poco los 10 mandamientos, ignorarlos, no obedecerlos, le damos la espalda a Dios, como dice el versículo 9. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco, versículo 9, la palabra del Eterno, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese su mujer. ¿Qué hizo David? ¿Cuál fue entonces el pecado de David? Resumiendo lo que acabamos de leer, codició a Betsabé, mató por ella, se quedó con ella, se da cuenta de todo lo sucedido y quiere ocultar el pecado, manda a traer a Urías para que se acueste con su mujer, para que digan que el embarazo que ella tenía era de Urías. Urías es todavía más leal, tiene en alto la palabra de Dios en su conducta y él le dice, ¿cómo es que voy a estar con mi mujer siendo que mis hombres están en guerra? Y él se quedó, dice, que se quedó en el campo de batalla y durmió. ¿Y cómo voy a, tengo que estar en el campo de batalla y cómo voy a poder dormir con mi esposa? Y sabemos que él se quedó en la calle. Y luego David lo emborracha y ni así sucumbe. Era el rey, él estaba diciendo lo que tenía que hacer y estaba Urías desobedeciendo la orden del rey porque le dijo que durmiera con su esposa. Pero antepone la obediencia a la ley de Dios este Urías. ¿Por qué? Porque estaba contradiciendo lo que Dios decía. El rey David iba en contra de los principios de la ley de Dios y finalmente lo mata a Urías. El pecado fue no recalcó tanto en el adulterio, en el engaño, en la maquinación o en el asesinato, sino es como dice en el versículo 9, ¿por qué menospreciasteis? ¿Por qué tuvisteis en poco la palabra del Eterno? En menospreciar la ley de Dios. Eso es pecado, menospreciar lo que Dios dice y nos enseña. Ahora bien, ¿cuáles son las evidencias entonces de un verdadero arrepentimiento? Vayamos a Lucas capítulo 3. Vayamos a Lucas capítulo 3. Dice así el versículo 8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, no se confíen de que Dios va a levantar, que tienen a Abraham por padre, porque de las mismas piedras Dios va a levantar hijos de Abraham. Entonces, el primer párrafo dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que sea evidente, que sea notorio ese arrepentimiento, que sea notorio ese cambio que Dios quiere de darle la espalda al pecado. Era lo que les decía Juan a los que iba a bautizar, de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Dice más adelante, reconocer entonces el pecado, hermanos, en nosotros constituye un avance significativo para evitar una mala acción, es reconocer y aceptar que existe un problema y que estamos dispuestos a arrepentirnos. Reconocer entonces nuestras faltas y aceptar nuestra culpabilidad. Como les decía, es fácil muchas veces reconocer los pecados, pero Jesucristo va más hacia la mente, hacia el corazón de las personas. Aquí, más adelante en el versículo 10 de este capítulo 3 de Lucas, dice, y la gente le preguntaba, diciendo entonces, ¿qué haremos? Lo mismo que le preguntaron a Pedro en Hechos 2:38, ¿qué haremos? Llegó tanto al corazón de ellos, a lo profundo de su ser, que dice, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y vienen los frutos. Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Estos publicanos cobraban más, un excedente más de los impuestos que tenía que pagar la persona. ¿Para qué? Para embolsarse con ese excedente que les cobraban a las personas. Por eso Juan les decía, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Algo parecido a lo que hoy, ¿verdad?, sucede también. No hagáis, aquellos a quien esos soldados tenían que cuidar, los extorsionaban. Y decían, no hagáis extorsión a nadie. O sea, les daba ejemplos de la propia naturaleza, de lo que estaba sucediendo con ellos en sus vidas. Y les decían, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Esas eran los frutos dignos de arrepentimiento. Cosas que sean evidentes, que sean notorias de ese cambio que Dios quiere en nosotros. Vayamos a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, acompáñenme a esta cita. Hechos 26, versículo 19 y versículo 20. Dice así, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hacer obras dignas de arrepentimiento. En la versión Dios habla hoy, el último párrafo, haciendo obras dignas de arrepentimiento, dice así, hacer obras que demuestren esa conversión. O sea, esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Hacer obras que demuestren esa conversión, que sean evidentes en nuestras vidas, que sean palpables, que sean visibles a las personas que nos rodean ese cambio que quiere nuestro Dios. Debe haber un cambio notorio en acciones y hechos que demuestren ese arrepentimiento. Debe haber obras que reflejen ese genuino arrepentimiento. Las obras de un genuino arrepentimiento reflejarán que queremos abandonar el pecado. Tal y como la Biblia lo define, esas son esas obras. Van a reflejar y a mostrar que nuestra intención o nuestro propósito y que queremos abandonar el pecado tal y como lo define la Biblia. Queremos vivir por la intención y la letra de la ley. Ahora entendemos y aceptamos que somos responsables ante Dios de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras palabras y de todas nuestras acciones, y que tomamos a Dios muy en serio. Tomamos en serio, muy en serio, la ley de Dios y no lo tomamos a la ligera. Ni el pecado ni sus consecuencias. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Sabemos reconocer la ayuda de Dios en lo que hablamos, en lo que pensamos y en lo que hacemos, en nuestra conducta conforme a esa ley de Dios, guardando el espíritu y la letra de la ley de Dios. Estamos cuidadosos de no romper esa relación con Dios, de no darle la espalda, tanto con Dios, con nuestro semejante, porque reconocemos primeramente que somos humanos, reconocemos nuestra naturaleza humana, que nos lleva cautivo al pecado. Es una lucha constante dentro de nosotros mismos y debemos de estar alertas y ser muy cuidadosos de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos en nuestra relación con Dios y con nuestro semejante, especialmente con los miembros de la familia de la fe. La evidencia entonces de un verdadero arrepentimiento es el cambio. Eso es lo que va a evidenciar que queremos hacer, dejar de pecar y seguir a nuestro Dios, no seguirle dando la espalda. Es dejar de ignorar sus mandamientos. Es un cambio entonces de conducta, es un cambio de mente que viene de lo más profundo de nuestro corazón. Acompáñenme a 2 de Corintios. Si me gustan acompañar a 2 de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 5. Dice así, 5 en adelante, porque de cierto, está hablando el apóstol Pablo, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Fue Tito a Macedonia, él venía de Corinto, y dice, y no solo, versículo 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber nuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún. Dice versículo 8, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Dice Pablo, los hice sentir a lo mejor mal. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. ¿Cuál carta a qué se estaba refiriendo Pablo? Se estaba refiriendo a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, donde dice cuando ellos están celebrando la fiesta, dice que como entre vosotros había fornicación, tanto que el hijo estaba tomando a su madrastra. Entonces Pablo se estaba refiriendo a esta carta de Primera de los Corintios, en la primera carta de a los Corintios en el capítulo 5. Dice, probablemente dice que debe haber sido muy fuerte esta llamada de atención. Dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, o sea, los puso tristes por lo fuerte que les habló, por aquel problema que había en la iglesia. Dice, los contristó, versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Fue notorio entonces en su conducta y en su vida. Estuvo bien aquella carta que les mandó, porque había un fuerte problema allí en la iglesia en Corinto. Y dice que los contristó, los entristeció, pero fue para arrepentimiento, porque esa iglesia se arrepintió de lo que había pasado. Quiero leerles en la versión actual, esta cita, en la versión actual, el lenguaje actual dice, la carta que les escribí hizo que ustedes se pusieran tristes, pero no lamento haberlo escrito. O sea, era necesario que les escribiera por lo que estaba pasando en la iglesia. Lo lamenté al principio. Probablemente dijo que les ha de haber escrito muy fuerte. Y dice, cuando supe que por un tiempo esa carta los llenó de tristeza, pero ahora estoy contento, porque esa tristeza de lo que pasó los hizo cambiar, fíjense. Pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios de lo que estaba pasando allí en Primera de los Corintios capítulo 5. En realidad, Dios así lo quiso. Por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. O sea, la tristeza que es producida por este mundo, dice, los puede matar, pero no por la tristeza que produce ese arrepentimiento de haber actuado mal en ese momento y Dios le dio los contristó y los puso tristes, pero para bien, porque cambiaron, porque se arrepintieron, sufrieron ese cambio. Vemos entonces que el paso previo al arrepentimiento es ser contristados, es ser compungidos. Y saqué si ustedes han leído el folleto de el camino para la vida eterna, habla precisamente de este proceso de conversión, una definición que me gustó mucho. Dice así, hablando del arrepentimiento, es un profundo reconocimiento de nuestros pecados y la consiguiente tristeza, pero una tristeza profunda, una tristeza que nos llegue al corazón, que nos hace cambiar nuestro modo de pensar y por lo consiguiente cambiar nuestra forma de actuar. No puede ser tan contundente ni tan precisa esta definición. La encuentran ustedes en nuestro folleto del camino hacia la vida eterna. Vemos entonces que el primer paso para el arrepentimiento es ser contristados, es ser compungidos a nuestro corazón, a nuestra mente, de los efectos que produce el pecado en nuestras vidas, de los efectos de la naturaleza humana. Lo vemos en el versículo 10, dice que produce arrepentimiento, porque produce un cambio genuino. La tristeza según Dios o de acuerdo a Dios es de entender lo que es el pecado y sus consecuencias en nuestra relación con Dios y con los demás. Y dice que es, versículo 10, para salvación. Es porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere dar vida, pero es necesario que haya este tipo de arrepentimiento, porque es para salvación, de que no hay que arrepentirse de esto, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí habla entonces de la tristeza que produce muerte, que es del mundo, y la tristeza que produce arrepentimiento, que es según Dios. Por ejemplo, Saúl se sintió triste, Judas se sintió triste, algunos hasta lloraban, era tristeza, y Judas se quitó la vida, pero lo que había hecho aquí está hablando, esto es una tristeza que produce el mundo, pero esta es la tristeza de Dios, es otra. Saúl, por ejemplo, se sintió triste, pero dice, pequé en contra del Eterno, persistió en las mismas actitudes, recuerdan, dimos un sermón de eso. No cambió Saúl, se entristeció, pero no cambió porque no fue conforme a la tristeza de Dios, sino conforme al mundo. Fíjense, versículo 11 dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, que lo que produjo esa tristeza, según Dios dice, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Lo que produjo ese arrepentimiento, produjo defensa, indignación a desobedecer la ley de Dios, el temor, un ardiente afecto por las cosas de Dios, o sea, es un frutos dignos de arrepentimiento en los que actuó en la iglesia en Corinto. El enojo y el aborrecer al pecado. ¿Qué es vindicación? Es un cambio total, un cambio profundo, dejar de darle la espada a Dios y regresar a Él. Vindicarse es un cambio de conducta, es un cambio de mente. La tristeza entonces, según Dios, hermanos, es bendición, es excelencia. Este es el camino, hacia la salvación. Acerquémonos entonces a Dios con frecuencia, de esta manera, en compulsión, tristes, pero a la manera de Dios. ¿A qué? A reconocer nuestra naturaleza humana, nuestras debilidades, nuestros pecados. Pidámosle su ayuda, pidámosle un corazón fácil de entristecerse por las terribles consecuencias de nuestros pecados y volvamos a la ley de Dios con toda prontitud, con celo y con cambio en todo nuestro ser. Que tengan un excelente sábado.